mucha participación del auditorio. Le recordamos que a las 8:30 de la mañana tendremos una entrevista con Mexicanos Primero, esta organización civil que trabaja por la calidad educativa. El maestro José Navarro dice: soy docente de más de 40 años. Uno, los responsables de la educación no solo somos los maestros, también los padres de familia. Dos, no estamos de acuerdo con esta suspensión. Los alumnos de tercero de secundaria no leen y las matemáticas básicas ni siquiera las entienden. Al igual que a los papás, a nosotros los maestros no nos tomaron en cuenta. Felicidades al cumpleañero, lo que dice el maestro José Navarro. Efectivamente, no hubo una consulta a los padres de familia. ¿Qué tanto podría perjudicar esta suspensión tan anticipada del ciclo escolar? Porque además, Víctor, lo platicábamos, no es como irte de vacaciones en Semana Santa, que regresas y continúas con tus actividades, es en realidad cierre de ciclo escolar.
Y dice, por ejemplo, María Hernández, que cuando ella iba a la primaria saliendo de vacaciones el 15 de julio, ella pregunta, ¿por qué tanto escándalo? ¿Los papás ya no se quieren hacer cargo de sus hijos? Yo le diría a Mari respetuosamente que los tiempos cambiaron. Antes, unos 40 años, 30 años antes, había más amas de casa que tenían la disponibilidad de recibirlos y estar ahí con ellos y pues hacerse cargo, digamos, mientras no había clases. Hoy no es así. Mayoritariamente las mujeres tienen actividades, sea que trabajen, estudien o se dediquen a lo mejor hasta un negocio propio, y el que los hijos estén en la escuela, pues digamos que no estén en la escuela sí les genera un problema.
Sí.
Entonces no es como que las empresas tengan la flexibilidad de, ah, mira, te lo regresaron, vete a cuidarlo. No es así. Entonces los tiempos sí cambiaron y esa parte hay que tomarla en cuenta.
Sí, sí, por supuesto, tienes toda la razón del mundo. Hay que, digamos, hay que opinar desde la empatía, en este caso, de la posición en la que se encuentran padres de familia respecto a quién va a cuidar a sus hijos durante este tiempo. Prolán Villanueva de Santiago dice: buen día, fui maestro de primaria y secundaria. De por sí la calidad educativa en México es la peor del mundo y va de manera retrógrada con otras decisiones. Los jóvenes tristemente no saben leer, ya no saben cómo se llaman las letras, y de matemáticas ni se diga, el conocimiento es pésimo. No estoy de acuerdo con la decisión que tomó la Secretaría de Educación Pública y que fue avalada por el resto de los secretarios de Educación. ¿Qué no habrá uno que le diga al secretario de Educación, no estoy de acuerdo?
No, seguramente no. O si estaba en contra, pues lo mayoritearon, ¿no? Como suele ocurrir en esas decisiones. Porque si llevaron a los de las 32 entidades, pues seguramente alguno debió de, en un ejercicio de sensatez, decir, oiga, secretario, pues esto va a pasar, nos va a afectar así o acá. Eso es lo que quisiéramos haber escuchado del secretario de Educación Jalisco, cómo fue la mesa de negociación, qué se planteó, qué se dijo, pero no, pues no vamos a saberlo, más que nos quedamos con el mensaje que se dio en esa escalinata.
Sí, que ¿no? se dio a través de un video. Dice Roberto Ríos: considero que Donald Trump es un represor al amenazar a México diciendo que cerrará consulados, afectando a connacionales que reciben asistencia diplomática. Esto no debería estar pasando. Lulú Gómez: por lo del ciclo escolar, ¿qué voy a hacer con mi nieto de ¿qué voy a hacer con mi nieto 3 meses en casa? Yo tengo 70 años y me cuesta trabajo cuidarlo. Aparte, los chamacos no aprenden y ahora, sin ir a la escuela, menos aprenderán. Sacando cuentas exactas de cuántos días le queda este ciclo escolar, quitando fines de semana, quitando el viernes 15, por los festejos del 15 de mayo, Día del Maestro, y creo que por ahí hay otro el 29 de mayo, estamos hablando de 19 días. En 19 días tendrán que apretar el acelerador para terminar el ciclo escolar.
Y creo que también eso mete en problemas a los propios docentes, ¿no? Porque se les ajustan otra vez sus calendarios de trabajo, se presionan para cerrar un ciclo rápido y empezar el otro también de manera rápida. Entonces, pues ya nos contarán ustedes sus experiencias. Lo cierto es de que hay reacciones del auditorio en torno al tema.
Dice Margarita Méndez Mora: desafortunadamente los niños, al igual que con los Juegos Panamericanos, no podrán asistir por lo caro de los boletos. El gobierno no regaló para ellos en este mundial, así es de que están preocupados por otras cosas. Lo que está haciendo Mario Delgado es para que lo destituyan. Menciona cómo es posible que suspendan las clases para que no les estorben las calles y puedan lucir los eventos organizados por la Cuarta Transformación. Pero no hay beneficios en el aprendizaje para la población escolar el que haya esta suspensión con un plan escolar de por sí ya deficiente.
Bien, hay un aviso importante. Nos están reportando que la policía vial determinó desviar el tráfico que viene de Tlajomulco y en vez de entrar a López Mateos los están pasando a la antigua carretera Morelia, que es subir al cerro, y luego los pasan hacia Camino Real a Colima, para que solamente los que vienen de, digamos, de Santa Cruz de las Flores o Acatlán se puedan ir directo hasta la zona metropolitana. Quien se reporta con nosotros dice que esto es un caos porque está saturada la antigua carretera Morelia, y que a las personas que salen de cabecera municipal los están afectando, no pueden llegar rápido a la zona metropolitana. Ese es el reclamo para la policía vial, y que se pueda corregir, dicen, o se reconsidere este operativo.
Elsa Hernández, mi esposo tiene 40 años de maestro. Considera que los papás deben preocuparse por el actual sistema educativo. No nos dice Elsa exactamente por qué, supongo porque no es la calidad que debería tener la educación de los mexicanos. Felicidades por ser tan madrugadores, y al cumpleañero doble felicitación.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Por acá apareció una persona también que cumple años igual que yo, porque me puso su mensaje, pero entre tantos ya no lo puedo encontrar.
Ahorita lo localices.
Pero lo localizo y lo saludamos, por supuesto. Y aprovechar también para saludar y enviar una felicitación a mi amigo Hugo Delgado en San Martín de Hidalgo. Él es de la misma fecha, también cumpleaños. Así que, Hugo, felicidades también a ti allá hasta San Martín, hasta Buenavista, Jalisco.
Jorge Reyes dice que un pueblo entretenido es un pueblo más vulnerable. Por eso el gobierno federal busca darle pan y circo, solo que el pan ya se acabó. Manda saludos al programa, y nosotros le agradecemos, Jorge, la atención de comunicarse a través de la línea telefónica. 7:12 de la mañana, vámonos a la efeméride musical y continuamos con la programación en vivo.
Reporte meteorológico.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Allá está Julio Zamora. ¿Cómo estás, Julio? Adelante. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Víctor, de su auditorio. Esta mañana de mayo les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy y fin de semana. En el contexto nacional se mantiene la posibilidad de que hacia el oriente del país y parte del noreste siga la precipitación incluso hacia los siguientes días, mientras que el resto de México en la condición de estabilidad, lo cual se traduce como cielo mayormente despejado, poca nubosidad, ambiente cálido en horas diurnas, así como baja probabilidad de lluvia. En Jalisco seguimos sin cambios y así cerraremos la semana, ya que está un cielo mayormente despejado, muy pocas nubes dispersas, ambiente cálido en horas diurnas, ya que de manera promedio para área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima estaría dentro de 32 a 35 grados, y esta condición también se va a extender hacia sábado y domingo. También hay que estar atentos, pues por la tarde y hacia la noche, algunas rachas de viento fuerte se estarían presentando en las diferentes regiones de nuestro estado. Para el día de mañana al amanecer, el ambiente más fresco se mantendrá hacia el oriente y norte de Jalisco. Hacia el centro del estado, la temperatura mínima estaría de los 12 a 20 grados, área metropolitana de Guadalajara sobre 14 a 17 grados, al igual que el sur de Jalisco, mientras que en la porción costera el ambiente es más cálido por la mañana. Son las condiciones con las que cerramos esta semana.
Julio, ¿cuánto podría durar esta ola de calor que se registra a nivel nacional? No sé si podría considerarse extraordinaria o atípica, pero ¿cuánto duraría?
Por lo general duran sobre 3 a 5 días, y también depende de qué sitios esté mencionando, haciendo mención el registro, porque una ola de calor no es igual en todo el país. Por ejemplo, hacia el centro de México, vamos a suponer en Ciudad de México, las temperaturas ya de 32 a 33 grados ya son extraordinarias, porque por lo general están sobre los 26, 29 grados. Pero ese valor para nuestro estado pues prácticamente son condiciones habituales, ya sí, que en mayo las temperaturas máximas rondan sobre los 34 grados. Entonces va a depender mucho del sitio en el que estemos haciendo la referencia, pero por lo general las olas de calor duran sobre 3, 4, 5 días.
Muy bien. Julio, te agradecemos mucho la información.
Pues que tengan buen fin de semana.
Igualmente para ti.
Reporte meteorológico.
Le preguntaba a Julio Zamora cuánto duraba una ola de calor, porque son temporales. Es uno de los argumentos que utilizó la Secretaría de Educación Pública para modificar el calendario escolar, que la ola de calor, que se prolonga hasta el mes de junio o hasta julio. En realidad, esto pasará en unos cuantos días. No me parece, no sé si tú coincidas, Víctor, con esto, pero no me parece, digamos, justificación suficiente para anticipar tanto el cierre del ciclo escolar. En el norte del país, por supuesto, que las temperaturas son muy altas. Y creo que tiene que estar focalizado la decisión, ¿no? O sea, si está haciendo demasiado calor que sea imposible continuar con tus actividades cotidianas.
¿En ese lugar?
Pues sí, en ese lugar toma decisiones, pero no lo haces de manera generalizada en todo el país.
Claro, y lo veíamos hace unos minutos que me enseñabas en redes sociales el video de Monterrey, de Nuevo León, ¿no? El tormentón inundada la ciudad.
Se inundaron
casi
las calles.
Entonces, ahí no aplicaría ningún tipo de ola de calor. Fíjate que ahorita estoy recordando que durante unos Juegos Olímpicos, mientras estábamos trabajando, en un evento al que asistimos con el gobernador Francisco Ramírez Acuña en ese entonces, se detuvo un poco la agenda de trabajo para ver la carrera de Ana Gabriela Guevara. Y terminó y ya todo el mundo festejó la medalla de plata y seguimos el recorrido y todo. Entonces, pues no se puede hacer lo mismo con las clases en esos casos de los partidos, que aparte van a ser unos cuantos.
Claro,
aquí
en Jalisco se había pedido que se suspendieran, de hecho lo anunció el gobernador, que se suspenderían las clases cuando hubiese partido.
Claro.
Creo que es una decisión correcta. En el Mundial del 86 no hubo suspensión de clases.
Y también algo que sí tenemos que poner sobre la mesa es que para otras decisiones, Jalisco sí se ha levantado y dicen, es que Jalisco toma decisiones diferentes, es que nosotros somos distintos y vamos a hacer tal y cual cosa en materia de educación. Pues aquí no movieron ni un dedito, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está lo que en este momento está generando reacciones, es eso. Hay profesores que están molestos, hay padres de familia que están molestos y hay quienes dicen, bueno, ya que se quede así como está. Pero hay que ver los contextos de cada persona para poder entender el porqué de sus reacciones.
Tienen 19 días para terminar el ciclo escolar. 19 días.
Sí. Aquí una profesora que nos escribía, voy a buscar el mensaje para leerlo textual, pero sí decía, da coraje. Porque dice, nuestro trabajo y programa de aprendizaje con los niños se va a ir a la basura. Así lo puso textual, ¿eh? Entonces, esa es de las cosas que hoy se están reclamando. Vámonos a la información local. Tenemos el segundo reporte de Edgar Flores. Ya está listo. Te escuchamos, Edgar. Adelante. Buenos días.
Gracias, compañeros. Buenos días. Les platico ahora lo más relevante que ha sucedido en las últimas horas en temas de inseguridad en la zona metropolitana. Voy a comenzar platicándoles sobre esta tremenda emergencia que vivieron habitantes de una torre departamental ubicada sobre la calle Calderón de la Barca, al cruce con la avenida Vallarta, esto en la colonia Arcos Vallarta del municipio de Guadalajara, porque durante la noche de ayer, por ahí de las 9:30 de la noche, comenzó a percibir un fuerte olor a humo por parte de varios habitantes de ese complejo habitacional. Y bueno, pues ya cuando el humo empezó a entrar a sus viviendas, de inmediato comenzaron a desalojar. Esto se registró en el 10º piso y ya con la intervención de bomberos tapatíos se pudo saber que se provocó, a que tenga usted en cuenta esto y cuál es la recomendación que hicieron los especialistas, por haber conectado varios artefactos entre la televisión y algunos otros en un solo enchufe. Entonces eso sobrecalentó, hizo que se comenzara a quemar el cable y provocó esta emergencia en una sala de estar de televisión. En total, evacuaron el edificio aproximadamente entre 50 y 60 personas. Bomberos subieron hasta este 10º piso, descartaron riesgos y posteriormente se hizo una revisión también minuciosa de las instalaciones, tanto eléctricas como de gas LP, para evitar un riesgo mayúsculo. Por fortuna no se reportaron lesionados, únicamente ese tremendo susto de personas que incluso salieron en pijama, con bebés en brazos, con mascotas, para ponerse a salvo porque no sabían ni lo que estaba ocurriendo. Un dato importante, que ojalá que la autoridad pueda ampliarlo, sobre todo el tema de protección civil, es que los vecinos acusaron que en este sitio pues jamás sonó la supuesta alarma contra incendios. Entonces, hasta que ya no tenían el humo en la nariz y el olor penetrante a quemado, fue entonces que comenzaron a evacuar. Otro hecho relevante ocurrió sobre la carretera Nogales, donde una familia que regresaba de vacaciones acabó impactada contra la valla metálica de contención, esto a la altura de Rancho Contento, en el municipio de Zapopan. El vehículo compacto, que por cierto quedó destruido de su parte frontal, era tripulado por una mujer, su madre, así como tres hijos de la conductora, entre ellos un bebecito de apenas 5 meses de nacido. Hay un dato relevante en torno a esto, porque cuando nosotros llegamos, y se escuchó así el reporte, que eran elementos de la Fiscalía de Jalisco los que pedían el auxilio de paramédicos, llegan justamente elementos de la Cruz Roja, valoran a las personas y posteriormente las unidades de la fiscalía pues se van a toda velocidad cuando ven llegar a los medios. Testigos en el lugar nos refirieron que los causantes fueron justamente elementos de la fiscalía que le cerraron el paso a la conductora, le hicieron que se estrellara y posiblemente tuvieron un breve diálogo con ella. Ya la mujer no quiso decir qué pasó, se mostró completamente hermética, algo que seguramente, bueno, pues ya con las investigaciones se determinará si tuvieron o no algún tipo de responsabilidad. Por lo menos es lo que al menos tres personas nos refirieron ahí en el sitio. Los bebés, el bebé y los hermanitos, entre 5 y 10 años, fueron reportados estables, con algunos golpes que por fortuna no ponían en riesgo su vida, igual que las mujeres adultas. Luego de ahí nos trasladamos hasta Lomas del Mirador, esto en Tlajomulco de Zúñiga, donde fue encontrado un hombre de aproximadamente 50 años de edad muerto dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Monte Blanco Oeste. Este hombre presentaba una herida en la cara y, bueno, pues el pórtico entreabierto evidenció que el cuerpo estaba ya tirado en medio de un charco de sangre, lo que motivó los reportes que movilizaron a paramédicos y policías. La Zona de los Servicios Médicos Municipales indicó que este hombre presentaba una profunda lesión a la altura del rostro, ocasionada con un arma tipo machete que le arrebató la vida, pues en cuestión de segundos. De los causantes nada se sabe, la finca fue procesada y asegurada por elementos de la fiscalía para pues comenzar con las primeras pesquisas. Y otro hecho relevante ocurrió en el municipio de Zapopan también. Imagínense que un hombre fue interceptado a bordo de su automóvil de alta gama y de modelo reciente poco antes de que llegara a su domicilio en un fraccionamiento privado conocido como Paseo de las Lomas. Él fue increpado por varios sujetos, lo obligaron a descender del vehículo, luego lo subieron en la parte del asiento trasero y tomaron el vehículo como propio. Al parecer todo estaba perfectamente planeado y estudiado. Ellos sabían que el vehículo traía este tag para la apertura automática de la pluma de ingreso. Logran entrar al fraccionamiento, obligan a que abra su casa, lo despojan de una fuerte suma en efectivo, de la cual no se reveló la cantidad, joyas de oro, así como también pues una computadora personal, y después escapan en el auto Mercedes-Benz de su víctima. Una vez que escapan, el hombre es el llamado, se confirma el atraco y entonces ya pues también elementos investigadores están indagando para conocer la identidad de los responsables. No hay mucho dato en torno a ellos, sin embargo, bueno, pues este fraccionamiento residencial cuenta con múltiples cámaras de vigilancia que pudieron haber captado la identidad de los mismos. Y finalmente comentarles sobre una mujer que murió esta madrugada en el fraccionamiento Valle de los Molinos, también en el municipio de Zapopan. El tema ya se está investigando y les platico por qué, porque bueno, pues esta mujer estaba en el tercer piso de una torre departamental de ese complejo, comenzó a discutir con su pareja sentimental, los vecinos narraron cómo empezaron a escuchar gritos, alegatas, se reclamaban el uno al otro por diferentes temas, cuando de pronto hubo un silencio absoluto y segundos después se dio un fuerte golpe. Al asomarse, bueno, pues el hallazgo fue macabro, porque este golpe correspondía a que la mujer cayó desde el tercer piso, desde el patio trasero de la torre departamental, muriendo de manera fulminante. Se hace el llamado a los paramédicos, confirman el deceso, policías localizan en este lugar a el esposo con el que había discutido esta mujer y lo retienen de manera momentánea por aplicar el protocolo como lo marca pues los estatutos correspondientes. Este hombre queda en manos de las autoridades, retenido, no detenido. En tanto, se pidió mando y conducción del Ministerio Público, quien finalmente me confirmaba fuentes cercanas hace escasos 30 minutos. El Ministerio Público decidió que no quedara detenido y que quedara en libertad, porque aparentemente, bueno, pues la mujer se había lanzado luego de estar inmersa en esta, pues en esta discusión. Algo que será, compañero, el motivo de una investigación exhaustiva. Hay que recordar que ayer el fiscal del estado revelaba de este caso de una profesora de un colegio privado que fue encontrada muerta en un departamento en Arcos de Zapopan y que se presumía de inicio que se había autoagredido, se había pues causado la muerte con un cable. Ayer el fiscal declaraba que no fue así, que aparentemente estas investigaciones que hicieron por varios meses determinaron que su pareja sentimental sería el causante de haber fingido que esta mujer murió por suicidio. Y bueno, pues que le suministró alcohol con un fármaco para dormirla, le abusó sexualmente de ella, Posteriormente fingió, simuló la escena para que todo apuntara a suicidio, pero las investigaciones determinaron que este hombre es el presunto feminicida. Vamos a ver si no estamos en este caso de Valeria de los Molinos ante un escenario similar. En tanto, bueno, pues las investigaciones seguirán su curso. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente para todos, buen fin.
Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos con la información deportiva.
Aquí está Martín Navarro Vázquez, lo saludamos y escuchamos la información deportiva. Martín.
A sus órdenes, don Víctor Montes. Griselda, ¿cómo estamos? Buenos días. Vámonos con la información y bueno, arrancamos precisamente con el tema del fútbol. Ya sabemos, el día de ayer ya comenzó a trabajar Javier Aguirre con sus muchachos de cara al Mundial. Son 12 futbolistas que están convocados, ya sabemos, 8 que les llamó sparring, que únicamente van a estar entrenando. Y bueno, primer partido, primera misión en partido amistoso será el 22 de mayo contra Ghana. Ahí va a jugar con estos que tienen nada más, porque al parecer algunos van a tener que irse de vacaciones y después ya reportar con la selección mexicana, pero bueno, así las cosas. Y sobre la polémica que se vivió, la polémica que se suscitó estos días en torno a un el acuerdo de jugar sin seleccionados en la liguilla, y tras el intento del Toluca de contar con Veiga, con Gallardo, ayer por la noche rompió el silencio Mauri Vergara, y esto comentó algo breve, pero esto dijo a Mauri Vergara.
Lo más importante es que se restableció el acuerdo. Estoy muy contento que los seleccionados, los 6 seleccionados, acuérdense que son 6 de Chivas, ya están en la convocatoria del CAR. Y lo más importante todavía es que este sábado tenemos un partido importante que disputar y que la afición, el equipo y la directiva está unida.
¿Por qué dice que son 6? Bueno, sabemos que son 5 los convocados porque hay uno que llamaron para entrenamientos y que jugaba en Puebla el torneo pasado, pero pertenece a Chivas. Y este futbolista regresará al Guadalajara para el próximo torneo. Por eso dice a Mauri que son 6 del Guadalajara. Y bueno, hablando precisamente de la liguilla y demás, ¿cuándo serán los partidos de vuelta? Bueno, tenemos la agenda precisamente de fin de semana. El día de mañana, 7:07 p.m, Chivas recibe a los Tigres. Tigres gana 3-1 el global. A las 9:15, Cruz Azul contra Atlas. El equipo de la Máquina gana 3-2 el global. En los del domingo, a las 5:00 p.m, Pachuca contra el Toluca, gana el equipo Tuzo 1-0, y con el 3-3 global, 7:15 p.m. en CU, Pumas contra el equipo de las Águilas del América. Luego de que fracasaron con una inversión millonaria a tope, Monterrey ya hizo oficial la llegada de un nuevo director deportivo, un nuevo presidente deportivo más bien, que es el holandés Dennis de Klos. Él ya llegará en las próximas horas al país para hacerse cargo del Monterrey. Ya trabajó en Chivas, en Tigres, trabajó también en la Federación Mexicana de Fútbol. Primer candidato para dirigir al equipo es Matías Almeida, y es que es el objetivo de Klos, contratar ya al entrenador. Bien, por otro lado, el día de ayer hubo un evento en Zapopan. El día de ayer, a un mes del arranque de la Copa del Mundo, se celebró la Gala de Embajadores Mundialistas, un evento que reunió a autoridades y figuras del fútbol tapatío, que marca el cierre de preparación rumbo a la justa. El evento fue encabezado por el alcalde zapopano, Juan José Frangé. Estuvo también la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, el presidente ejecutivo de la Federación, Ibarcís Niega, así como Olimpia Cabral, como directora del comité organizador, quien esto comentó.
Estamos listos y más que listos, no solamente en los puntos donde van a suceder todas las celebraciones y el punto de diversión, sino en todos y cada uno de los puntos de servicio de la ciudad, desde el aeropuerto hasta la tribuna, pasando por toda la ciudad. Estamos muy listos en Guadalajara.
Ahí lo que menciona precisamente Olimpia Cabral, como lo menciono, directora del comité organizador. Y también estuvieron presentes las figuras como Ramón Ramírez, Ramón Morales, Osvaldo Sánchez, Benjamín Galindo, Chepo de la Torre, entre otros. En el fútbol femenil arrancaron las semifinales de la Liga MX femenil. Y bueno, el día de ayer América le ganó al Toluca 7-1 y Monterrey perdió 2-0 con Pachuca. Vámonos al básquetbol de la NBA porque el Thunder de Oklahoma, que es el actual campeón, ya vence en la serie de semifinales de la Conferencia Oeste 2-0 a los Lakers. Ayer les ganó 125-107. Se quejaron del arbitraje los Lakers, mientras que Pistones venció a los Cavaliers y se coloca también 2-0 en la serie. Y para finalizar, los Charros de Jalisco ayer le pegaron en 10 entradas, 7 carreras por 6 a los Algodoneros de Unión Laguna para ganar la serie en la Liga Mexicana. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, hasta Martín. Luego. Muchas gracias. Vámonos a la pausa. Enseguida regresamos con su participación en este programa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya está en la línea telefónica Samuel Gómez Luna Cortés. Es viernes, momento de escuchar su comentario en temas culturales y de esta bonita ciudad. Adelante, Samuel, buenos días.
Muy buenos días, con el gusto de saludarlos. Pues únicamente recordarles que el pasado 4 de mayo, pero del año de 1904, nació en esta clara ciudad el gobernador culto, que no requerimos decir su nombre, pero por las dudas llamaremos don Agustín Yáñez. Desde joven, pues no solamente se interesó por aspectos fundamentales de su comunidad, sabemos que participó inclusive en su juventud en varios movimientos de carácter religioso, principalmente defendiendo la libertad de la misma. Tratando de contribuir con lo que le correspondía, en varias ocasiones publicaba con seudónimos, entre ellos el Demónico Delgadillo era el más recurrente. Don Agustín Yáñez no solamente se va a reunir con muchas personas que van a conformar parte de esta nueva urbe cultural de Guadalajara, donde las tertulias tenían una participación directa y donde se reunía con personajes que en ese momento eran jóvenes, algunos casi desconocidos, y que a la vuelta de los años se convertirían en personajes memorables para contribuir a nuestra república literaria. Y es que don Agustín Yáñez, además que fue un maestro ejemplar, fue un hombre que tenía por una clara decisión que tanto la filosofía, las humanidades como las letras formaban parte vinculante de todo ser humano. Don Agustín Yáñez nos va a dejar una serie de novelas que son sumamente interesantes, donde quisiera rescatar principalmente aquella del Filo del Agua. Si bien es cierto que han existido una serie de debates para decir que esa novela forma o no parte del ciclo revolucionario, lo que sí podemos precisar es que la novela de don Agustín Yáñez es un hito en la literatura. Primero, porque se atribuye que es la primera novela mexicana moderna. Segundo, porque la novela en sí mismo termina cuando comienza el movimiento revolucionario. Al Filo del Agua nos permite entender cómo a través de la visión de un personaje, en este caso el señor cura, puede meterse a la cabeza de cuatro personajes centrales para que entendamos qué estaban viviendo mentalmente estos individuos. Don Agustín Yáñez además va a escribir como Las Tierras Flacas, La Tierra Pródiga, por mencionar únicamente tres de sus novelas probablemente más conocidas. En cada una de ellas va a retratar los problemas sociales, los problemas del campo y también la manera en que se enfrentaba la vida por aquellos años. Su pasión no solamente va a ser reconocida como un hombre que supo resolver, y siempre se ha dicho en un tenor un tanto simpático que el único problema que tuvo don Agustín Yáñez como gobernador fue que hacía las cosas bien y a la primera. Dentro de sus obras que tuvo en el periodo que le tocó ser gobernador de nuestro estado, vinculan o figuran principalmente la creación del Ipejal, el haber hecho también una red verdaderamente de recolección y suministro de agua, y que también pudiera cambiar los drenajes de la ciudad. Don Agustín Yáñez era una figura tan querida y conocida por todos que era muy común ver al gobernador tomando el autobús mientras se dirigía hacia su casa. Finalmente, don Agustín Yáñez va a ser un hombre que hará justicia a algunos personajes, entre ellos al poeta Alfredo Arre Plasencia, ya que no solamente lo consideraba como su maestro, su mentor, sino sobre todo su amigo. Al punto que a la muerte del bardo y cuando va a llegar don Agustín Yáñez a ocupar la gobernatura, dentro de las acciones que hará será poner algunas escuelas con su nombre, trasladarlo, los restos de este poeta, a la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón de Belén y además ponerle una calle de Santa Tere con ese nombre. Don Agustín Yáñez va a ocupar cargos a nivel nacional y sabemos que una de sus pasiones no solamente era la música, al punto que se ha dicho que cada vez que escuchaba el disco de Furé, el Requiem, pues de alguna forma la inspiración brotaba para continuar con todo aquello que estaba generándonos de este pueblo de mujeres enlutadas. Don Agustín Yáñez va a quedar a la posteridad como un hombre culto, un hombre sensible y sobre todo un jalisciense que entendía que su responsabilidad como gobernador iba más allá de las decisiones burocráticas, sino que se tenía que construir verdaderamente una nación que tuviera los principios de la justicia. Y creo que la mejor manera de honrarlo es cada vez que pasemos por la famosa glorieta de la Minerva, donde la justicia, sabiduría y fortaleza custodian esta noble y leal ciudad. Don Agustín Yáñez creo que es uno de los claros ejemplos de que sí es posible que la política siga siendo un arte, como quería Platón, dedicado a los filósofos.
Muy bien, Samuel, y agregar, además de la Minerva, que allá en Yahualica de González Gallo, en la salida para Nochistlán, está una escultura dedicada exclusivamente a don Agustín Yáñez y su novela Al filo del agua, que cuando usted ande por esa zona de los Altos vale la pena visitar.
Así es, mi querido amigo.
Gracias, Samuel.
Al contrario, que tenga muy bonito día.
Muy buen día, gracias, Samuel
Gómez. Hasta pronto.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a la participación del auditorio y enseguida nos enlazamos con Kate Plasencia para los espectáculos. Tenemos bastantes mensajes y reacciones a los temas que hemos tratado esta mañana, así que gracias de verdad a todos por su participación. Acá nos dice, antes de tomar esas decisiones nefastas de suspender clases el 5 de junio, primero que hagan un plan para que las niñas y niños tengan cursos de verano garantizados y gratuitos y que se adelante la entrada el 5 de agosto, ya que baje el calor y termine el mundial. Pobre México, eso nos escribe la señora Jiménez. Otro más dice, es increíble cómo cambian los tiempos para mal. En mi etapa escolar eran contados los días de asueto que teníamos. Hoy se sacan de la manga, dice. De por sí esas generaciones se están echando a perder. Es grave que pueda más un evento deportivo que la educación escolar, dice Norberto Alcalá Durán en su participación esta mañana. Otro más dice que la palabra de mozo o peón, dice mozo es un peón o trabajador, es muy usada en el campo. Muchas gracias, muy amable por su mensaje. Otro más dice la señora López, soy maestra de colegio. Ah, es ella quien le hablaba. Dice la señora López, soy maestra de colegio, nivel primaria. No puedo creer cómo con la mano en la cintura tiran nuestro trabajo y programas a la basura. ¿En qué momento evaluaremos a los niños? Es lo que nos deja en su comentario. Muchas gracias, maestra, por comunicarse con nosotros. Con respecto al tema del calendario escolar, mi punto de vista dice, no se justifica. Si es por el tema de calor, se podrán tomar otras acciones más focalizadas y no todo el país. Para los partidos del Mundial, son solo 3 ciudades. En esas se podrían suspender actividades los días de partido. Esta nueva decisión polémica parece ser más un distractor que un tema de operatividad. Envía felicitaciones a su servidor. Muchas gracias, muy amable por su mensaje. Y hay más, por supuesto. Tenemos otros comentarios como el de José González que dice, ¿sabrán por qué no se hace nada con los apartalugares de la zona del Hospital Civil Viejo y en cualquier lugar? Son una mafia de ratas, es lo que él reclama. Hay que denunciarlo a la policía municipal. Si usted está en la calle y llega a un apartalugares agresivo que le quiera cobrar una cuota, que le diga, si no me das tanto dinero, no sé lo que le pueda pasar a tu carro, eso ya es una amenaza. Hay que marcar inmediatamente en este caso al 33-12-01-60-70 para que la policía municipal intervenga y también pedir al ayuntamiento operativos de manera recurrente. No puede ninguna persona apartar lugares en la vía pública si no cuenta con un, digamos, permiso expreso para ello, sea de ballet parking o a lo mejor un concesionado de algún espacio público. De lo contrario, es ilegal y hay que denunciarlo. Y pues es importante que lo hagan ante las autoridades. Y hace rato me decía Griselda que se había comunicado Verónica e Israel Durán Padilla para felicitarme por el cumpleaños. Mi querido Israel, primo, gracias por la comunicación y también a Vero, a ambos y a todas las personas que esta mañana, ahí estoy rápidamente contestando los mensajes de felicitaciones, trataré de hacerlo con todos antes de que termine este programa. Vámonos a la información de los espectáculos porque es viernes, es fin de semana, hay cine, así que vamos a ver qué nos depara además de Mortal Kombat. Katia, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor. Me sumo a esas felicitaciones. Feliz cumpleaños. Y ya sabes que para la próxima te vamos a llevar a ver a Laura Pausini porque te quedaste con las ganas. Pues sí, iniciamos. Gracias. Con los estrenos de cine. Llega Mortal Kombat 2, película de aventura y acciones, esta nueva entrega de la historia que viene cargada de tensión de la franquicia de videojuegos. Y esta vez los campeones favoritos de los fans, ahora con la incorporación del mismísimo Johnny Cage, pues se enfrentan entre sí en una batalla definitiva, sin reglas, pero también repleta de sangre, para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn, que amenaza con destruir el reino de la Tierra y a sus defensores. Y para toda la familia, llega Ovejas Detectives con Hugh Jackman, Nicholas Brown y Molly Gordon. Es una película de misterio en la que un pastor le está leyendo a sus le lee novelas policíacas a todas sus ovejas cada noche, asumiendo que pues no las pueden entender, pero cuando un misterioso incidente altera la vida de la granja, resulta que las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en detectives, y a medida de que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, pues demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes. También llega la película mexicana Es Deseo, un thriller con las actuaciones de Ludvika Paleta, Oscar Casas y José María Jaspic, en la que una abogada exitosísima tiene absolutamente todo, o por lo menos eso parece. Una vida perfecta, pero de pronto se enamora de un joven maestro de natación de su hija, y esta la podría llevar justamente a destruir esa vida perfecta. Y también, película mexicana, llega El Ritual del Nahual. Es una película de terror ubicada en San Luis Potosí, donde una ola de asesinatos infantiles pues está aterrorizando a una aldea. Y un agente federal investiga estos crímenes sin encontrar respuestas, pero pues sí hay algo que está muy raro. ¿Y de qué se trata? Pues es una fuerza que no responde a la ley de los hombres. Es el Nahual, que no viene a cazar, viene a juzgar. Ya veremos cómo se pone esta película. Insisto, dos mexicanas para este fin de semana. Y de horror se estrena Undertone en Frecuencia Maldita, en la que es una presentadora de un podcast sobre fenómenos paranormales. Se muda para cuidar a su mamá, que ya está a punto de fallecer, y comienza a ser atormentada por unas grabaciones aterradoras que le envían misteriosamente. Y en la agenda de espectáculos, para este fin de semana tenemos el día de mañana La India Yuriria en el Auditorio Telmex, mientras que en el Teatro Galería se va a presentar Ricardo Caballero, y en ese mismo recinto, pero el domingo, Dina Buendía va a estar festejando a las mamás. Y por último, pues sí, tenemos que hablar de la fiebre por BTS que se está viviendo en nuestro país y que aumentó el día de ayer con el primero de tres conciertos que tiene programada la agrupación. Boletos agotados, miles de fans reunidos desde muy temprano a las afueras del estadio GNP. Las ARMYs disfrutaron de principio a fin el espectáculo, que inició por ahí de alrededor de las 8:30 de la noche, y sus integrantes comenzaron a dar la bienvenida, primero agradecidos y sorprendidos por lo que estaban viviendo, y ya después interpretar todos sus éxitos. 2 horas de espectáculo, y bueno, para muchos el mejor show que han visto en su vida, y es que realmente BTS, pues sí, es un fenómeno mundial. Hay que recordar que ellos se presentan este sábado y domingo, también en el mismo recinto de la Ciudad de México. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día, en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias. Y en descargo tuyo debo decir ante el auditorio que en efecto me invitaste al concierto de Laura Pausini y no pude ir por cuestiones de trabajo, pero ya vendrá el 2027. Y más bien hay que reclamarle a Laura para que haga los conciertos, pero en sábado o domingo.
Bueno, te lo prometo que sí. Y tú eliges, ¿eh? Podemos ir a ver a Laura Pausini, o te llevo a ver a Cristian Nodal, o te llevo a ver a la MS, que también me está... Lagrimita y Costel ya no alcanzaste, ya pasó.
Bueno, si quieres luego lo platicamos. Katia, gracias.
Por lo tanto, bonito cumpleaños y bonito fin de semana para todos.
Claro que sí, gracias por la información y por la felicitación, Katia Plasencia Muciño. Por cierto, también felicitar a Casio Oro Sánchez, el cumpleaños igual que yo, así que muchas felicidades. Vámonos al noticiero, regresamos enseguida.